Era el 31 de agosto de 1997.
Acabamos de recibir una noticia urgente de última hora. Diana, la princesa de Gales, ha muerto en un accidente de coche en París.
Las televisiones, las radios, la prensa de todo el mundo informa de la trágica muerte de Lady Di. La princesa de Gales era una de las personalidades más populares en todo el mundo, todo un fenómeno mediático, una habitual protagonista de las revistas del corazón. Pero su muerte se convirtió también en una cuestión de Estado.
Buenas noches, señora. He recibido una llamada de nuestra embajada en París. Se trata de la princesa de Gales.
Isabel II, la reina de Inglaterra, recibió la noticia mientras se encontraba de vacaciones en Escocia, en el castillo de Balmoral. Lejos de interrumpir su estancia y regresar a Londres, la reina permaneció en Balmoral.
Si se imagina que voy a dejarlo todo y regresar a Londres antes que atender a mis nietos que acaban de perder a su madre, se ha equivocado.
Si esa es su decisión, señora, por supuesto el gobierno la apoyará.
La soberana se negaba a mostrar públicamente su dolor. En Buckingham Palace no había signos externos de duelo, como una bandera media asta. Poco a poco los medios de comunicación se hacían eco del malestar de la gente.
Los británicos se preguntan por qué la reina no se ha dirigido a la nación en estos momentos de luto.
Mientras tanto, el primer ministro Tony Blair intentaba convencer a la monarca para que se dirigiera por televisión a la nación y manifestara el respeto de la familia real hacia Diana, pero sus deseos chocaban frontalmente con una institución anclada en el pasado que no se daba cuenta de que la muerte de Diana podía asestar un golpe mortal quizá, a la monarquía británica.
Dudo que haya alguien que conozca al pueblo británico mejor que yo, señor Blair, o que tenga mayor fe en su sabiduría y buen juicio. Y es mi convicción en cualquier momento rechazar esos ánimos que han sido excitados por la prensa, cambiándolos por un periodo de dolor contenido y un luto privado y sobrio. Así hacemos las cosas en este país, con discreción y dignidad. El resto del mundo siempre nos ha admirado por eso.
La película de Queen, la reina, recrea los acontecimientos que sucedieron durante aquellos días, pero además, pocos meses antes accedió al poder Tony Blair, y la película muestra cómo esos dos mundos, el que representan por un lado la reina y por otro el nuevo primer ministro, se encuentran cara a cara.
Majestad, mi partido ha ganado las elecciones y por eso vengo a pedir su permiso para formar gobierno.
Señor Blair, soy yo la que pregunta. Recae en mí el deber como su soberana de invitarle a ser primer ministro y a formar un gobierno en mi nombre. Y si acepta la costumbre, es decir, sí.
Sí.
Tony Blair es el representante de la voluntad popular, la reina de una institución histórica. Blair representa a las clases medias, es un hombre moderno que promete infinidad de reformas. La reina, por el contrario, pertenece a otra generación, a otro mundo. Está anclada en el pasado, en trasnochadas tradiciones.
Utilice el señora, sin más. No debe utilizar el majestad. Y cuando esté en la presencia, por nada del mundo debe darle la espalda.
¿La presencia?
Sí, señor. Así se dice cuando se está en compañía de su majestad, ¿sabe?
El director de The Queen es Stephen Frears, el autor de Las amistades peligrosas o Café irlandés. Stephen Frears ha conseguido hacer a la vez una película crítica y respetuosa. A la reina y a la familia real británica se las describe con crudeza, incluso con ironía, pero no se esconde parte de su grandeza. Stephen Frears.
En la película cada vez cobra más peso el drama de una mujer mayor que se está metiendo en un gran lío, y eso hace que cada vez hacia ella se sienta más empatía. Yo creo que la película no habría sido tan interesante si la hubiera hecho alguien con un punto de vista totalmente distinto. Es decir, un monárquico hubiera hecho una película de propaganda, o un republicano la hubiera hecho totalmente orientada hacia la izquierda. Lo complicado era hablar de una institución que tiene muchas cosas criticables, pero por otro lado tienes a una mujer que es ciertamente extraordinaria.
Helen Mirren fue la encargada de ponerse en la piel de la reina Isabel II, un verdadero reto del que ha salido plenamente airosa. En Venecia ganó el premio a la mejor actriz y se da por hecho que es la máxima favorita para ganar el próximo Oscar.
A la hora de abordar el papel, he intentado olvidarme de toda la institución, de su formalidad y de la tradición que rodea a la monarquía, y centrarme en las personas. En esas personas que llevan una vida un tanto absurda y anacrónica. He intentado extraer su lado humano, su humanidad.
Helen Mirren no necesitó una caracterización ni un maquillaje especial para hacer de la reina. Trabajó, eso sí, mucho la voz y los gestos, y el resultado es sorprendente. Desde la primera imagen, ella es sin duda la reina.
Cuando lleguemos a la sala, yo llamaré a la puerta. No aguardaremos respuesta, entraremos directamente. Al entrar, inclinaremos la cabeza desde el cuello. Haré la presentación, la reina extenderá su mano, usted se acercará, se volverá a inclinar y entonces le estrechará la mano.
Así que si quiere ver una película a caballo entre un drama político y humano, un film en cierta manera histórico, contemporáneo, de personajes que aún viven, pues solo tiene que ir al cine y se adentrará en el mismísimo Buckingham Palace.
Es curioso, estoy muy nervioso.
¿Por qué? Ya la has visto bastantes veces.
Lo sé, pero nunca solas. Y jamás como primer ministro.
Bueno, solo recuerda que eres un hombre elegido por toda la nación.
Aún así es, en fin, la reina.
Ese es el título, The Queen, la reina.